Estamos ya en comunicación con el doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral de la Salud. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás?
Bien, buen día, Luis. Un saludo cordial para ustedes allí en estudio y a la audiencia.
¿Cómo se están preparando? Este tema de la vacuna, si bien todavía está en una etapa, digamos, muy verde, entendemos que por ahí en enero estaría, parece que disponible para todos los países, pero sobre todo el tema de para comprar las vacunas, doctor. Te pregunto porque como el Ministerio de Salud tiene como 500 millones de dólares o 400 millones de dólares que no se usaron del dinero que se previó para el COVID y hay demasiada gente intentando echarle el guante a esa plata, ¿verdad? Me parece que teníamos que tener un fondo nosotros justamente para garantizar la compra de las vacunas cuando estén disponibles.
Sí, categóricamente sí, Luis. Nosotros estamos, siguiendo de cerca esto. Hay tres, como todos ya probablemente manejamos, ¿verdad? Hay tres grupos de investigación más adelantados en el tema. Nosotros estamos en contacto, digamos, indirecto, porque vía la OPS hay una, iniciativa estratégica que apunta a que las vacunas puedan estar disponibles prácticamente para todos los países y sobre todo con un acceso equitativo para aquellos que tienen en líneas generales menos capacidad económica, ¿verdad? Países de ingresos medios o bajos, ¿verdad?
Sí.
Donde entramos nosotros. Entonces hay una estrategia de financiamiento que se conoce como fondo rotatorio a través de la cual la OPS pone a disposición de todos los países de América dosis de prácticamente la totalidad de las vacunas que están disponibles a nivel global, ¿verdad? Y en ese orden de cosas hay conversaciones ya del ministerio para uno, tener acceso, como mencioné, equitativo, es decir, que apenas estén disponibles en cantidades que puedan ser distribuidas en forma masiva, nosotros también tengamos esa oportunidad de acceder en tiempo y forma. Y el financiamiento, bueno, por un lado está esa vía que puede perfectamente capitalizarse con estos recursos presupuestarios que mencionabas. Además, nosotros estamos hace unas dos a tres semanas, tuvimos contacto aquí en el ministerio, me tocó acompañar al ministro Mazzoleni, con gente que es, referente local, representantes institucionales, formales, digamos, de el laboratorio que está trabajando con el grupo de Oxford, ¿verdad? Y que ya está inclusive hablando de que va a poner a disposición de todos las vacunas a precio de costo, ¿verdad? A un costo alrededor de 20.000 guaraníes por dosis, más o menos, ¿verdad? Según lo que pude leer entre ayer y hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos, y hay una tercera opción que es una iniciativa no gubernamental que tiene la participación de organismos multilaterales y también organismos no gubernamentales sin fines de lucro, específicamente a modo de ejemplo, ¿verdad? La fundación de Melissa y Bill Gates,
sí,
es parte del Gavi, que es una iniciativa, una alianza internacional que en cierta forma, reproduciendo el modelo de la OPS, también facilita el acceso a costos, razonables, accesibles a los países de medio y bajos ingresos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos siguiendo de cerca esto. Obviamente, las últimas informaciones con respecto a los avances en la obtención de una vacuna, eso es bastante auspicioso, categóricamente, porque marca, en cierta manera, un hito concreto en lo que tiene que ver con la expectativa en esta lucha, digamos, contra este virus y en esta situación de pandemia.
Uh-huh. Lo otro que te quería preguntar, doctor, antes de ayer hablaba yo con la directora del Laboratorio Central sobre este tema de la, los famosos test que se hicieron del COVID. Y sí. Me decía ella que estaban esperando las muestras que dieron positivo en el Instituto de la Universidad Nacional, porque por protocolo entiendo que tienen que remitir las mismas muestras que ellos analizan y le da un resultado. Una parte de esas muestras le remiten al laboratorio central para retestearlo, por decirlo así. Quería saber primero si ya tenían ese resultado del laboratorio central, si también daba positivo como había dado en el laboratorio de la UNA. Y segundo, si ya tenían un informe sobre qué fue lo que pasó, porque acá solamente o se dio una contaminación de las muestras, o me decía la doctora, que son casos, digamos, poco frecuentes, pero que hay una fluctuación en el nivel de eliminación del virus, a veces en 24 horas, entonces en uno te da positivo y 24 horas después te da negativo. ¿Tienen ustedes ya un resultado?
Con respecto a lo primero, el laboratorio central recibió las muestras y las reprocesó, digamos, ¿verdad? Sí. Como se suele hacer luego, ¿verdad? Las muestras originales, por definirlas de alguna manera, ¿verdad? Y esas dieron negativo.
¿Dieron negativo?
Dieron negativo. A partir de ese dato, se confirmaron cinco casos se confirmaron. Del total. Entonces, a partir de eso, el lunes al mediodía, a mí me cupo reunirme con el equipo técnico del Laboratorio Central de Salud Pública, en mi carácter, digamos, de enlace que vino trabajando con la APF desde, digamos, el lanzamiento de la idea del retorno del fútbol, ¿verdad? Entonces, a la luz de ese dato, de esa información, tomamos la decisión de hacer una intervención in situ en el laboratorio del Instituto de Investigaciones y en Ciencias de la Salud, de manera a tener, digamos, un panorama detallado de todos los aspectos que hacen al funcionamiento de un laboratorio, ¿verdad? Es un procedimiento que está establecido y echamos mano de este recurso. Entonces, se hizo una revisión en lo referente a equipamiento, infraestructura y recursos humanos y procedimientos. Uh-huh. En los tres primeros, equipamiento, infraestructura y recursos humanos, está todo ok dentro de los parámetros, cumplen con toda la documentación para el funcionamiento, no hay ninguna objeción. Ahora, en lo referente a los procesos, sí se encontraron debilidades, ¿verdad? Y voy a tratar de simplificar, ¿verdad? Porque entramos un poco en el campo técnico. Mm. Se recibieron las muestras, ¿verdad? Sí. El IX recibe las muestras y como habitualmente ellos manejan un número grande, hay algunas estrategias que les permiten, sin perder eficiencia, ganar tiempo. Y ahí entra la estrategia del pooling, ¿verdad? Donde se toma una pequeña muestra de un número determinado, en este caso, por cada 5 muestras, ellos tomaban una pequeña cantidad de cada una de las muestras, las juntaban en un mismo envase, vamos a decir, ¿verdad? En una misma pipeta o en un mismo tubo de ensayo,
sí.
Y llevan al diagnóstico. Si sale todo negativo, se asumen. Si sale negativo, se asume que las cinco muestras son negativas.
Sí.
Si da positivo, entonces ahí se va a cada muestra principal y se hace el testeo individual.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, si todo va saliendo negativo, entonces rápidamente se van obteniendo los resultados, ¿verdad? Y,
claro.
y se va ganando tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo una gran cantidad de positivos, les llamó la atención y volvieron a hacer el testeo. Ellos aplicaron primero el protocolo de esta universidad Charité de Berlín, que busca, digamos, un gen en particular, el gen E. Uh-huh. Bueno, ese les dio positivo. Bueno, hay 3 protocolos que están validados. Ellos aplicaron el segundo para otro gen, el del CDC, el protocolo del CDC, y les volvió a dar positivo en forma masiva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurrió ahí, verdad? Esa es una primera debilidad. Se tomó, digamos, muestra del pool. No se fueron a buscar muestras
de cada muestra en particular.
De la muestra principal, ¿verdad? Mm. Entonces, esa es una primera debilidad porque no se hizo una nueva extracción de ARN para analizarlo, que eventualmente le hubiese ya permitido verificar ausencia o presencia de contaminación de las muestras, ¿verdad? Ese es un primer hallazgo, digamos. Otro hallazgo, aparentemente con la intención de ganar, digamos, en sensibilidad del testeo, hubo algunas modificaciones en el protocolo aplicado, ¿verdad? En el protocolo para el gen E, el de Charité, el protocolo alemán, ¿verdad? Entonces, esta alteración, ¿verdad? Aparentemente se reprodujeron en los dos, hay una curva, digamos, que es la que, la curva de amplificación se llama, desde el punto de vista técnico, y que cuando tiene un cierto patrón de comportamiento sugiere positividad, ¿verdad? Bueno, en ambas muestras, para uno y otro gen, se vio que en principio no hubo problema en lo que se refiere a la amplificación, a la reacción de amplificación, es decir, hubo reacción, pero en las dos corridas se vio un grupo, y leo acá lo que dice textualmente el informe, se visualiza un grupo de curvas de formas atípicas, tardías y de baja fluorescencia que podrían sugerir amplificaciones inespecíficas. Es decir, hubo una alteración en lo que se obtuvo, hubo una alteración que probablemente es atribuible a esa modificación del protocolo estándar validado mundialmente, ¿verdad? Y ahí eso probablemente sugirió resultado positivo y también probablemente, supongo yo que en la curva de menor intensidad, de menor amplitud, llevó a hacer la interpretación esta de resultado indeterminado, ¿verdad?
A ver,
que apareció, o sea, también...
Ahora, entiendo. Ahora, sí. Doctor, a ver, porque no es tan sencillo, ¿verdad? El procedimiento, te estuve siguiendo atentamente. Quiero decirlo, sí, en términos muy crudos, ¿verdad? Para que la gente lo entienda en general. Lo primero, me descubro ahora, yo pregunté en un primer momento si estaban haciendo justamente este pool de muestras, porque entiendo que eso se estaba haciendo ya en otra, sí, en otras tomas, ¿verdad? Entonces es, tomaron, sí, por decirlo, a 5 personas le toman la muestra y meten las 5 muestras, lo digo yo en términos muy crudos, en un mismo tubo de ensayo y se analiza esa muestra que está, es decir, el total que metiste en el tubo de ensayo, si hay o no virus. Sí. Si te dice negativo, los 5 ya quedan descartados. Si te dice positivo, tenés que volver a hacer uno por uno para saber quién de los 5 o cuántos de los 5 son los que tienen.
Así, tal cual.
Okay. Esa segunda muestra que se hizo, que tenía que ser otra vez de cada uno de los individuos, o sea, de las muestras que se tomó a cada individuo, no se tomó la muestra de cada individuo, sino se volvió a tomar otra vez la muestra que estaba en el tubo de ensayo.
Así mismo, se tomó del pool.
Entonces, obviamente, esa segunda muestra inexorablemente le iba otra vez a dar o positivo o, como vos decís, este indeterminado porque estaba mezclado con el que tenía positivo.
Y es una conclusión válida esa, Luis.
O sea, y eso se eso ocurrió con todas estas 30 y pico de muestras que después, cuando se hace en el laboratorio central, les da negativo.
Básicamente sí, así mismo.
O sea, estamos hablando probablemente de un procedimiento equivocado, no era el procedimiento que deberían haber aplicado.
Y digamos que no llamó la atención la gran cantidad de positivos, ¿verdad? ¿Cuál fue la interpretación que se hizo de ese el número grande de resultados positivos que se obtuvo, ¿verdad? Entonces, o eventualmente dijeron, bueno, dudaron tal vez, y por eso se hizo correr, digamos, el segundo protocolo para buscar el otro gen, ¿verdad? Pero tomando como fuente la misma que se había empleado para el primer, el pool, que eventualmente pudo haberse contaminado. Y en todo caso el informe resalta, ¿verdad?, que al no haber una nueva extracción del ARN de las muestras originales individuales, no se puede descartar que no haya habido esa contaminación cruzada, ¿verdad?
Claro. Lo que pasa es que es una cuestión de sentido común. Si vos metes en un mismo tubo de ensayo o en una probeta las cinco muestras, por supuesto que el riesgo de contaminación es alto.
Sí, bueno, y eso. Y entonces se hizo esto. Nosotros recibimos esta mañana, recibimos el informe, ¿verdad? Y bueno, ya hay unas recomendaciones, ¿verdad? O sea, están las conclusiones del informe, se recomienda revisar, verificar, repetir si es necesario todas las etapas del proceso ante la obtención de resultados poco robustos previo a la emisión de informes finales, porque se emitió por un informe final, ¿verdad? Y probablemente, en realidad lo que ocurrió es una interpretación de, bueno, se confirman los positivos, son efectivamente positivos y se emitió el informe, ¿verdad?
Entiendo. Ahora, algo que me quedó picando, vos me decías, en el laboratorio central, revisaron después, hicieron un retesteo de las mismas muestras que ya habían tomado luego, ¿verdad? Las que inicialmente...
Las muestras originales.
Ah, y esa le dio negativo.
Sí, así mismo.
Ah, claro, porque...
Y eso instaló una digamos, con mayor fuerza, digamos, la duda, que es algo que se suele hacer, ¿eh? No es la primera vez que el laboratorio central le pide al laboratorio original, digamos, ¿verdad? O el que primero procesó la muestra, le pide esa muestra, por eso, por protocolo, por rutina, se guarda, ¿verdad?, por un tiempo determinado. Esas muestras quedan guardadas. Entonces, lo que hizo el laboratorio central, el primer paso fue pedir las muestras, y esas se recibieron el día lunes. ¿Y por qué el lunes? Porque el fin de semana el laboratorio del ICSS no funciona, ¿verdad? Está cerrado. Entonces, el lunes se procesaron todas esas muestras y empezaron a aparecer algunos ya negativos. Entonces, con esa información, digamos, preliminar, porque recién más tarde nosotros tuvimos la confirmación de esa situación, digamos, de esa... del diagnóstico no congruente con el resultado original, ¿verdad? Entonces, a partir de allí se hizo esta intervención de verificación, digamos, ¿verdad? Y ahí aparecen estos datos, ¿verdad?, de inconsistencia, y que, bueno, en líneas generales nos hace necesario hacer algún ajuste, ¿verdad?
Claro.
¿Fito? Doctor, pero una consulta. El 19 de julio el Ministerio de Salud emite un comunicado en el que habla de esta situación con los jugadores de fútbol y dice: el Ministerio de Salud comunica que en fecha 18 de julio en el Laboratorio Central de Salud Pública se realizó la toma de muestras a 35 personas por solicitud de la APF.
Sí.
Además de las muestras que ya habían tomado en la UNA, se hizo una nueva muestra, una nueva toma de muestras.
Sí, no, se hicieron, en realidad se hicieron tres. Primero, la que dio positivo.
Sí.
Segundo, por una cuestión de tiempo, se tomó en el en un laboratorio de la República, uh-huh, digamos, ¿verdad?
Sí.
Y posteriormente, el propio laboratorio, acá pues hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y probablemente quienes alguna vez se sometieron a estudios de análisis, ¿verdad? Sí. De rutina, en el informe se suele mencionar específicamente si la muestra fue tomada o no por el laboratorio o si la muestra le fue remitida al laboratorio, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay pues toda una cadena de procesos que hay que cumplir, que hay que respetar, digamos, para no contaminar la muestra, etcétera, etcétera, que no se pierdan, etcétera, que no haya confusión, etcétera. Bueno, entonces, ese día el laboratorio central organizó la toma y tratamiento y procesamiento de muestras. Hizo todo el proceso como una forma también de garantizar, de precautelar, el proceso de testeo, claro, ¿verdad? Claro, porque o sea, empezó pues se instaló pues la duda
sí, claro,
en todo el
claro,
sistema en un momento claro, dado, claro.
O sea, el laboratorio central hizo tres procesamientos. El primero de la muestra, es decir, tomaron una nueva muestra, volvieron a tomar una muestra de los jugadores y esa muestra que ya fue tomada por la gente del laboratorio central es procesada y da negativo.
Y tres positivos, en realidad, tres positivos. Ocurrió, digamos, una secuencia un tanto invertida a lo que habitualmente se hace.
Entiendo, ¿verdad? Sí. Primero
el laboratorio central tomó muestras y después se reprocesaron las muestras que ya estaban en poder del
claro,
IX.
El orden se cambió.
Simplemente porque el laboratorio del IX estaba cerrado el fin de semana, solo por eso, ¿no?
Ya, o sea, entonces, toma la muestra, procesa, le da negativo. Toma una segunda muestra y otra vez le da negativo. Y después procesa la muestra original que había tomado este laboratorio privado y que se analiza en el, o sea, no un laboratorio en realidad, que había tomado la APF y que se analiza en el laboratorio de la UNA. Y eso también le da la mayoría negativo, salvo tres.
Sí.
Correcto. Esos tres que dieron positivos, y el resto de los que dieron, ¿cómo es que le dio a la una?
Indeterminado.
Son los que a ustedes después le da negativo.
Sí, así mismo.
O sea, probablemente esos indeterminados son los que se contaminaron con los positivos que estaban en la misma probeta.
Y bueno, ahí hay probablemente cuestiones más técnicas, ¿verdad? Del campo de la virología, ¿verdad? Y la bioquímica. Y yo soy un simple médico. Entonces,
bueno, pero
consta, sí. No, digo nomás que consta que hubo un comportamiento anormal en la curva de amplificación que llamó la atención, ¿verdad? Y probablemente ahí de ese comportamiento anormal de la curva de amplificación durante la reacción, digamos, de la prueba en sí, es que se saca como conclusión, ¿verdad? Que probablemente se tomó como algunas de estas curvas se tomaron como positivas, digamos, ¿verdad? Para el diagnóstico y otras quedaron como indeterminadas por algún tipo de observación puntual, digamos, ¿verdad? Que habrá dicho, no, esto no es ni positivo ni negativo, entonces quedó como indeterminado, ¿verdad? Algo así, ¿verdad?
Ya, una cuestión final, doctor. Primero se buscó un elemento en el primer testeo cuando se metieron todas las muestras en el mismo tubo de ensayo y se hace después se expone, digamos, al reactivo. El reactivo sí. Buscaba un elemento gen, genético, un gen.
Sí.
Me decías, ¿verdad? En el segundo buscaron otro gen.
Sí, por otro protocolo.
Por otro protocolo, solo
pero,
que...
Pero de la misma muestra.
De la misma muestra. Está clarito. Juan Carlos, perdón.
Les quiero hacer una consulta.
Sí, adelante.
Hola, Luis.
Adelante.
Hola, Fito. Hola, doctor Portillo. ¿Cómo te va?
Bien, ¿qué tal?
Bien. Santiago te saluda, doctor. Te quiero hacer una consulta porque ayer decía en el Twitter y era una autocrítica también, no solamente a que Salud provea esos datos de esa manera, sino que yo mismo caí en la tentación de hacer esas menciones. Ayer publicaban el caso de un joven de una localidad que falleció diciendo que tenía problemas con las drogas ya de joven, de hecho. Y honestamente pregunto, doctor, independientemente del debate legal donde hay normas que específicamente resguardan la identidad o datos que puedan permitir identificar a alguien, ¿les resulta a ustedes correcto desde el Ministerio de Salud publicar ese nivel de detalles que permita identificar a una persona que muere? ¿Creen ustedes que es oportuno hacerlo? Ni siquiera pregunto si es ético hacerlo.
No, totalmente de acuerdo, Santi. No, comparto tu análisis y creo que no. De hecho, ya ayer hablamos de eso, ¿verdad? Y en realidad esta información aparentemente, ¿verdad?, surge hay un boletín interno, digamos, ¿verdad?, que se genera en la Dirección General de Vigilancia de la Salud y que es compartido con datos de identidad, con todos los datos, ¿verdad?, que informa la evolución de los pacientes internados y cuando ocurre un fallecimiento, también con cierto nivel de detalle técnico, y a quienes estamos directamente afectados, digamos, a todo este proceso de gestión de la pandemia, nos llega, ¿verdad? Pero aparentemente, o el boletín o datos contenidos dentro de ese boletín se difundió más allá del ámbito natural donde debería circular y la información estuvo disponible, ¿verdad? Porque no fue una comunicación oficial institucional esta, ¿verdad? Pero de todas maneras ya ayer mismo nos llamó individualmente, ya nos llamó la atención la forma en que fueron expuesta la información y ya estamos tomando las medidas correctivas del caso, ¿verdad? Categóricamente eso no está bien.
No debió filtrarse esa información o ese sí. Detalle de la información, digamos.
Ese detalle, exacto, con ese nivel de detalle, porque se comunica obviamente edad, sexo, localidad y eventualmente la presencia de alguna
comorbilidad.
Comorbilidades.
Sin
¿verdad?
Entrar claro, en detalle.
Claro. En mucho detalle, ¿verdad? Mm. Pero bueno, así mismo.
Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por este espacio. Que tengan un buen resto de jornada.
Igualmente. Juan Carlos Portillo. Para mí se dilucida el misterio de las muestras, ¿verdad? Ahí hubo un error, es un error técnico.
¿Verdad? En el Instituto de la Universidad Nacional, claro, de Asunción.